desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hermana Zabaleta, muchas gracias por el ofertorio musical. Quiero dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de Facebook, por YouTube y también por Radio Bautista. Esta noche hemos tenido la grata visita de dos jueces acá en esta parte del condado Cameron, especialmente pues en la ciudad donde vivimos, en la ciudad de Brownsville. Quiero agradecer enormemente la confianza, el cariño y el afecto que tienen por nuestra iglesia, por nuestro ministerio. Ellos admiran mucho lo que nosotros hacemos con Golan. Y esta noche pues hemos tenido la grata visita de ellos que aún están acá en el templo. Y por el cual yo pido por favor de sus oraciones para ellos, para sus vidas y por su carrera también profesional, como por su carrera política. Pero esta noche hay cosas que pasan en la vida de una iglesia y ya se imaginará usted las cosas que yo escucho, las cosas que me escriben, las cosas que me comparten amigos en el ministerio. Amigos que no están pasando en realidad un momento agradable. Están pasando por momentos difíciles, complicados en su ministerio. A veces ellos sienten que hubo algo o alguien, pero no fue Dios quien los impulsó a meterse en el ministerio. Y ellos miraban en la vida de un pastor y de otro que las cosas lucían bastante bien, pero cuando empezaron ellos a vivir y experimentar a diario las cosas que vivimos los pastores, se dan cuenta que no es nada fácil. A veces en nuestras congregaciones suelen pasar cosas como tantas promesas, tantas ofertas, pastores que nos hemos visto, por ejemplo, siendo sorprendidos, ¿no?, en el aspecto de que, hermano, véngase, que nosotros necesitamos un pastor y queremos que usted se venga para acá, creemos que Dios lo ha puesto a usted como la persona indicada y hermano, aquí, mire, le vamos a echar las ganas y aquí nosotros lo vamos a apoyar y aquí nosotros lo vamos a bendecir. Y viene el pastor y deja su negocio, deja su trabajo. Algunos de ellos que son profesionales dejan su carrera profesional, el abogado deja su bufete, el médico deja la clínica, el ingeniero deja su empresa y se viene al ministerio y lo primero que encuentran en el ministerio son decepciones y lo que encuentran en el ministerio son desilusiones y lo que encuentran en el ministerio son falsas promesas que esos pequeños grupos y esas congregaciones les dieron al principio. Yo quiero por favor pedirle a todos ustedes, a toda esta congregación, que por aquellos que han pasado en nuestra iglesia, nosotros ya tenemos el gusto y el privilegio de poder decir que de acá han salido 21 congregación en 26 años. No puedo decir que hay 21 iglesia abierta, porque hay algunos hermanos que en realidad no aguantaron la presión, no aguantaron la exigencia, la demanda. Empezaron a tener problemas económicos fuertes, empezaron a tener problemas familiares más fuertes, empezaron a tener problemas con el vecindario muy fuertes, empezaron a tener problemas legales muy fuertes. Entonces eso, algunos de ellos los ha tenido que optar, ¿no?, por salir del ministerio. Si las cosas que vamos a mencionar en el día de hoy no le incumben a usted, o usted no se da por aludido, me gustaría mucho que esto así fuera, que usted pueda decir, no. Lo que dijo el pastor en esta noche, eso no tiene que ver conmigo. No, yo no represento esos ideales, no represento tampoco esa forma tan indiferente de ser. Yo he sido un pastor, o un diácono, o un misionero, he sido una persona que ha estado en esta iglesia por tanto tiempo, he visto los malos momentos de la West, he visto los buenos momentos de la West, he visto los mejores momentos de la West, y aquí no me mueve nada, y no me mueve nadie. Yo soy fiel a mi Dios y le soy fiel a mi iglesia. Quiero pedirle, por favor, que nos pongamos en pie. Tenemos un buen tiempo para hacerlo. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the first letter to the Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y como es un solo versículo, déjeme por favor leerlo la primera vez yo, y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: examinadlo todo, retened lo bueno. Leemos todos: examinadlo todo y retened lo bueno. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestra vida, en nuestro pecho, en nuestro corazón, el deseo de poder ser una iglesia responsable, una iglesia solidaria, una iglesia fuerte, una iglesia amigable, una iglesia simpática, no solamente en los buenos momentos, sino en aquellos momentos donde el sol no brilla tanto. Por eso, pongo en tus manos el mensaje de tu palabra. Oramos una vez más por la carrera política del George Luis Sorolla, de su distinguida esposa María Esther. Pedimos también por cada uno de los oficiales de este condado, de la ciudad, y especialmente, Señor, en el estado de Texas, que te necesitamos tanto. En el nombre de Cristo, in the name of Christ, we pray and we thank you. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. You may be seated. Me recuerdo cuando estaba la hermana Durán, justo en las 2 semanas antes de que falleciera su esposo. Y menciono esto porque es una hermana muy detallista, la hermana María Durán. Y en la funeraria, en el velorio, en el funeral service that we had, se sonó una música en el fondo musical. Y sonó aquella canción que decía: te seguiré hasta el fin de este mundo, te seguiré con este amor profundo. Y me llamó tanto la atención y dije: hermana, pero qué romántica es usted. Sí, fuimos, pastor, me dice, con nuestro esposo. Y esta canción fue la canción que marcó nuestras vidas. Fue esta canción que es inolvidable para nosotros. Algunos de ustedes tendrán su canción en particular, su canción que les recuerda cuando eran novios, la canción que les recuerda cuando ustedes comenzaron a tratarse. Y esa canción, cuando suena, los remonta a ustedes a esas épocas del romance, del idilio, del amor, de las carcajadas y de las citas inolvidables que tenían. Otras personas, y menciono esto porque quiero que usted se dé cuenta de que necesitamos saber, hoy, por ejemplo, entendible totalmente que Barbarita no puede estar acá, pero hay una frase, una palabra que dijo Barbarita el día de hoy cuando la presentamos: hoy me ha tocado a mí. Estoy a punto de cumplir 90 años, nunca me ha dolido ni una uña, y ahora me ha tocado a mí. Barbarita dice que en todos estos años empezó a mencionar fechas, empezó a mencionar eventos y sucesos. Dice que su vida quedó marcada desde que llegó a la West Bronxville, desde los años que tiene ella de estar acá. Hermano, yo pienso que esta iglesia, no solamente a Barbarita, sino que también a ustedes, a mí, nos ha marcado. Por cierto, con el caminar del tiempo yo tuve que cambiar muchos planes que yo tenía. Uno de mis deseos y uno de mis ilusiones era de que si algún día algo me pasaba a mí, que por favor me llevaran de regreso a mi país, a Guatemala, que me fueran a enterrar. Y una de las cosas, por mi cantidad de viajes que yo tengo, una de las cosas que sí me preocupa, no me da miedo, no le tengo miedo a la muerte, pero una de las cosas que sí me preocuparía mucho es morir afuera de la casa. No me gustaría que me pasara algo en otro país. Esto va a ser un problema, traerme de por allá, lo que va a costarle a mi familia. No me gustaría pues poner en problemas a mi esposa y a mis hijos. Pero uno nunca sabe, ¿no? Pero ha cambiado todo esto, porque ahora sí, honestamente y sinceramente, mi deseo es pues quedarme acá en la ciudad. Y hay gente que son así tan detallistas, que tienen tantos recuerdos. Hay otras personas que recuerdan, bueno, inclusive la ropa que estaban usando cuando se conocieron. Hay algunas personas que cuando nacen sus niños, la primera trencita la guardan. Otras personas que cuando se les cae el primer diente al niño, también lo guardan. ¿Ustedes se han dado cuenta de esto? Y ahí lo cargan en una bolsita. Dice, el primer diente de mi hijo, el primer... yo tengo una persona que tiene un álbum donde tiene todavía un pedazo de pellejo tostado que es el ombligo. Y ahí tienen el ombligo. Tienen todavía el diploma donde están las patitas de la nena o del niño, ¿no? Ahí de lo que hicieron con el doctor. Y guardan, y son personas que tienen detalles. Y yo pienso que nosotros en la vida cristiana no podemos ser indiferentes. Nosotros no podemos pasar desapercibidos. Cuando a usted le parezca que hay algo que no está bien, que no se escuchó bien, que no se dijo bien, hay una habilidad que son los que usan, especialmente los psicólogos, que tienen que ver con diction. Dice, cuando las personas hablan de un tema en particular, cuando hablan de algo en particular, es porque ese es el problema. Y de ahí se... No, you said this. No. You said that. Y de ahí se agarran. Entonces, en la Biblia, a nosotros el apóstol Pablo nos dice, mire, en la iglesia vamos a ver un montón de cosas. En la iglesia vamos a escuchar un montón de cosas. En la vida de la iglesia vamos a presenciar un montón de cosas. Entonces, lo que la Biblia nos pide a nosotros en esta noche es que podamos hacer esto. Que lo examinemos todo, hombre. Examinemos absolutamente todo. Y retengan ustedes lo bueno. En el caso que le llaman The Trial of the Century, de O.J. Simpson. Yo me recuerdo porque estaba recién llegado yo acá a Brownsville. Cuando fue en el año 1994, creo que fue este caso de O.J. Simpson. Imagínense, qué investigación. Pero una investigación exhaustiva que hicieron los peritos, los expertos en criminología, los abogados que tenía, ¿no? Shapiro y Gorman, no sé cómo se llamaba el otro que estaba por ahí también, la otra señora, Marsha Clark, una cosa impresionante. Bueno, midieron... ¿Cómo fue que dejó el pie, el Bruno Magli shoe, el guante que tenía, la sangre en el cuchillo, la entrada, o sea, todo? Dice que hicieron una investigación exhaustiva. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia. En la iglesia no podemos dejarnos llevar por todo lo que se dice. En la iglesia no podemos dejarnos llevar por todo lo que se ve. Examinemos absolutamente todo y retengamos lo bueno. No somos perfectos, no somos ángeles, ni los pastores, ni los diáconos, ni los maestros, ni ningún miembro de la iglesia somos perfectos. Examinemos absolutamente todo, escuchemos todo, cualquier versión. Voy a escuchar esta versión y ahora voy a escuchar la otra versión. La forma más correcta de poder llegar a conclusiones en nuestras vidas cristianas es poder comprobar lo que el pastor dijo, si tiene cabida con lo dice o lo que dice la Biblia. Por lo tanto, lo que el pastor dijo no puede ser la autoridad máxima. Usted no puede terminar diciendo, es que el pastor dijo esto. No, permítame un segundito. Usted tiene juicio, usted tiene también uso de razón, usted tiene también criterio. Es por eso que en el capítulo 17, versículo 10 al 12, si me das esta cita, Diego, vea qué es lo que pasaba con una iglesia, porque esto es lo que yo quiero que podamos nosotros, o lo que hemos deseado, o lo que hemos venido hablando. Y hoy voy a mencionar un pequeño programa que tenemos con la escuela dominical. Dice la Biblia, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Oiga esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y miren lo que dice. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Una semana antes de irme al viaje, le entregué 3 o 4 libros a la hermana Carmen Sandoval. Y le dije, mire, los he leído todos, pero no los he leído detenidamente. Se los voy a entregar a usted, léamelos por favor. Y si usted encuentra un error, dígamelo. O si encuentra usted algo que va en contra o es opuesto a nuestras doctrinas, o a nuestros principios, entonces desechamos esto. Me llevé los libros, los volví a leer y yo no le encontré nada. La hermana también no le encontró nada. Vaya. Entonces, llegamos a un acuerdo y le dije a la hermana, necesito que a partir de tal domingo, y ese fue el anuncio que se hizo con la hermana Miriam allá en Escuela Dominical, el próximo domingo vamos a reunir a todos los adultos mayores en una sola aula para poder ver nosotros estas materias, estas clases que tienen que ver con la formación cristiana de nosotros. Tenemos que conocer un poquito más nosotros a Jesús. Tenemos que conocer un poquito más lo que dice la Escritura. Tenemos que conocer por qué es tan importante la oración. Tenemos que conocer por qué es tan importante congregarnos. Tenemos por qué conocer por qué es tan importante compartir nosotros nuestra fe. Y eso es lo que vamos a desarrollar como escuela dominical. Entonces, el sermón de esta noche, usted no se dé por ofendido. Si en su iglesia se habla de la asistencia a los cultos y usted viene a todos los cultos, no se sienta mal. Dame el primer punto, Diego. Mire, si el predicador, quien quiera que sea, si viene el pastor Gerardo, si viene el pastor Albert, si viene el hermano Teddy, si viene el pastor Manny y viene el pastor Navarro y hablan de algo de lo que usted no está participando y usted no se da por identificado, no se preocupe. Si el predicador que llegó empezó a hablar constantemente de la importancia que nosotros debemos de darle a congregarnos, si en su iglesia se habla de asistir a los cultos de la iglesia, pero usted es una persona que aquí vive, usted es una persona que usted lees lo mismo miércoles y viernes, domingo en la mañana y domingo en la noche, y si usted no tiene problema con esto, no se dé en ningún momento por ofendido. Si usted es de las personas que no falta, usted no es de las personas que aprovecha, el pastor no está, entonces no voy. Ah, es que va a predicar a fulano, entonces mejor me quedo en la casa. No, usted, y yo siempre he mencionado esto, lo hablo con los hermanos diáconos, lo hablo con el liderazgo de la iglesia, se lo digo a los hermanos de la congregación, se los digo, por favor, cititillo, cuando yo más necesito su apoyo es cuando yo no estoy. Los hermanos ahora que han ido conmigo a España, hermano Tony Zaguirre, su esposa, hermano Rito, hermana Linda, Erika Magallanes, el pastor Gámez, se han dado cuenta de los compromisos que esta iglesia tiene en otros lugares. Y cómo es que estos hermanos están esperando que nosotros lleguemos para hablarles, para bendecirles, para apoyarles, que ellos sientan de que tienen un respaldo de nosotros. Y los hermanos de la iglesia acá no vienen. Entonces dice uno, mira hermano, y yo quiero expresarle esto. Esto no es una queja, pero esto es una realidad. Hermano, las asistencias cuando el pastor no está bajan dramáticamente. Y no hablemos del tema económico, porque el pastor no está y no vienen personas, tampoco hay para aportar. Yo siempre he mencionado de que nosotros tenemos compromiso. Hermano, aquí tenemos nosotros 60 toneladas de aire acondicionado. Nosotros acabamos de cambiar ya más de, póngale usted, más de 234 lámparas. Cada lámpara nos cuesta $7. Ya se han remodelado prácticamente todas las aulas de escuela dominical. Vamos a remover todo este piso, en todos los pasillos se va a remover. Estas dos puertas de entrada y de salida se van a cambiar. Ya están apolilladas, algunas ya están oxidadas. Estamos hablando de que las puertas donde entran todos los migrantes con el Ministerio Golán, si hemos atendido 3.600 migrantes, hermana Rita, ¿cuántas veces se abre esa puerta? Cada migrante la usa dos o tres veces. Hemos abierto esa puerta 15.000 veces. Los empaques que tenemos de los baños, de los toilets, de los urinals, hay que cambiarlos. Las bisagras de las puertas también. O sea, hay un desgaste en el edificio. Y nosotros no venimos, y nosotros no estamos acá, y nosotros nos aportamos. Esto afecta bastante. Pero usted no se sienta mal. Dame la cita, Diego, por favor. Porque en Hebreos 10:25 no le busque, se lo puse acá para que usted no batalle con esto. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Siempre, en más, no creo que exista un predicador No creo que exista un pastor que no haya predicado y que se haya dado por identificado con esto. Hermano, le cuento esto, es que esto no es un invento, esto no es un Photoshop. Esta foto que usted está viendo acá es una realidad en muchas de nuestras iglesias. Afortunadamente nosotros somos la excepción, afortunadamente nosotros somos una iglesia que no padecemos de esto, porque ustedes, si no, esta es una evidencia, estamos acá. Le quiero contar algo, no es por usarlo como una ilustración así burlesca, pero hay una iglesia muy bonita que yo considero que tiene un edificio mejor que el que nosotros tenemos, pero ahí no hay gente. Hay gente que han llegado, en muchas congregaciones han optado por ya no tener culto los domingos en la noche. ¿Por qué? Porque la gente no llega. Mire las conclusiones a esto. Como la gente no viene, y como ya no tenemos nosotros para pagar el PUB, y como lo poco que entra con los 8 o 9 hermanos que fueron, y como todos damos el dólar enrollado nada más, $9 entra. Hermano, y todo lo que se gastó en aire acondicionado, en 2 horas, o sea, es contraproducente. Entonces llegan a conclusiones el pastor, el liderazgo de la iglesia, los diáconos, dice: pastor, mire, lo mejor es cerrar. No, lo mejor es traer gente. Lo mejor es que venga la congregación. Lo mejor es que seamos responsables. Hermano, esto le cuento en domingos en la noche. Ya está desapareciendo y han desaparecido en muchas iglesias los cultos de la noche. Ni qué hablar del miércoles. Hermano, los miércoles, si no es el pastor y su familia, y el tesorero o la tesorera, son los únicos que llegan al culto. ¿Sabe qué dicen estos hermanos? Le cuento de este caso en particular. Como es tan grande y cuesta tanto encender el aire acondicionado, ¿por qué no mejor nos reunimos en la oficina del pastor donde hay aire acondicionado? Las 8 o 9 personas. Esa es la realidad de muchas de nuestras congregaciones. Mire, si usted es el tipo de personas que no falta a la iglesia, este sermón no es para usted. Si usted es la persona que no se ha descuidado, si usted es la persona que no se ha olvidado que esta es una disciplina importantísima en congregarse, entonces usted es el tipo de personas que usted no tiene que sentirse mal. Usted no tiene que sentirse ofendido si viene cualquier pastor y dice: hermanos, reavivámonos, hermanos, volvamos otra vez a retomar nuestros compromisos al principio. Si usted ha dejado de hacerlo, si usted ya no se congrega, y lo voy a decir por enésima vez, esta es la vez número 1,500,000. Hermano, si es esta iglesia a la que usted ya no quiere venir, por favor, no se martirice, no venga, pero busque una iglesia donde usted se pueda congregar, donde usted no deje de congregarse, donde usted vaya con toda su familia. Entonces, si el punto de este sermón, esto no va con usted, no se preocupe. Otra cosa, si en su iglesia se habla de evangelismo, si en su iglesia se habla constantemente de compartir el mensaje del evangelio, dame el texto, Diego, para poderle explicar a los hermanos. Vean lo que dice el apóstol San Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Probablemente el pastor Eduardo le va a compartir esto a estas dos personas que conocieron los hermanos que fueron en el viaje misionero. En la casa, que verdaderamente es una mansión, en donde está la Iglesia Evangélica Bautista de la Algaba, en Sevilla. En esa casa hay 4 pisos. Hay una terraza hermosa en la parte superior de la casa, lindísimo, en donde nosotros comimos en una tarde, en donde se hizo una barbacoa. En el tercer piso es donde están todas las habitaciones. En el segundo piso está una cafetería. Y en la parte del primer piso y subterráneo, ahí está la iglesia. En esa iglesia es aproximadamente como para unas 150, 180 personas. Bueno, pero la cafetería está siendo comandada o está siendo manejada por una pareja. Es un papá y su hija. y que han tenido problemas, ha sido complicado. Y ahora, gracias a Dios, a una feria que hubo por ahí, la visita nuestra, la inauguración de la iglesia, bueno, esa cafetería estaba a reventar, llenísimo. Bueno, quiero que sepan ustedes que Vanessa, la dueña de la cafetería, y don Enrique, ahora hermano en Cristo, son personas que, mire, son personas que tienen 2-3 semanas de haberle entregado su corazón a Jesucristo. Don Enrique, que fue un jugador de fútbol profesional ahí en Sevilla, en España, muy, muy, muy simpático, muy majo, dicen allá en España. Y bueno, empezamos a compartir, y Eduardo le había testificado, y le dice, Enrique, tú no puedes faltar, tú no puedes quedarte, quiero que seas mi invitado de honor. Y había unas sillas donde estaban todas las personas que habían sido invitados, los concejales y los oficiales de ahí de la ciudad en Sevilla, hermano Tony y todos los pastores que llegamos, pero yo me hice al lado, yo me separé de toda la comitiva y me hice al lado donde estaba Enrique, porque se sentía un poquito incómodo al ver que era el único que no formaba parte del equipo. A la hora de hacer la invitación para Cristo, la primera persona como que le pusieron un resorte en el brazo para levantar la mano fue Enrique. Me pidió una oración, una petición muy especial por él, por un caso personal, familiar. Vanessa después le entregó su corazón a Jesús. Son una familia feliz. Hermano, si a usted, oiga esto, si usted es una persona que naturalmente habla el Evangelio, si usted es una persona que constantemente está compartiendo, hablando, que no se avergüenza, you're not ashamed of the gospel. You're not ashamed of your church. You're not ashamed to carry a Bible. Si usted es una persona que no tiene vergüenza, usted no se preocupe. Si en su iglesia el predicador habla de las constantes y repetidas oportunidades que se le han presentado a usted para compartir el mensaje, el evangelio, y el pastor viene y habla de evangelismo, usted no se preocupe. Me pregunta un oficial de una asociación. Me dice, pastor, estos números que están acá son solamente desde que inició el ministerio de Golán. Y le dije, sí. Pastor, me dijo, te quiero decir que en todo el estado de Texas, ni la iglesia más grande de Texas ha ganado 2,000 personas en todo un año. Y ustedes lo han hecho en 127 días. Si en su iglesia se habla constantemente de evangelismo, si la meta de nuestra iglesia se han alcanzado, si hemos llegado nosotros a alcanzar a muchísimas personas para Jesús, y usted es del tipo de personas que participa en esto, este mensaje no es para usted. Este punto no es para usted. Si usted es de las personas que se alegra mucho cuando una persona levanta su mano para recibir a Jesús, yo le felicito a usted porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermano, es una tremenda alegría. Usted no sabe lo que ha pasado. Cuando vino una persona, cuando vino una segunda persona, cuando vino una familia entera, probablemente personas a quienes les hemos estado hablando de Jesús. Pasó una cosa muy curiosa. El domingo en Sevilla, en la mañana. Y esa mañana, el pastor Raulison, el pastor de la primera iglesia bautista evangélica de Sevilla, finamente y muy amablemente y profesionalmente me cedió su púlpito. Y yo prediqué un mensaje evangelístico, porque muchas veces es más fácil tocar un tema evangelístico en una iglesia que usted no conoce, a tener que tocar un tema eclesiástico o teológico, que probablemente se va a meter en problemas y va a dejar en problemas al pastor de la iglesia. Entonces yo empecé a predicar el evangelio. Hermano, le voy a contar algo. Y se convirtió un hombre en silla de ruedas que tenía un año de estar yendo a la iglesia. Un año de estar yendo a la congregación. Yo siempre he creído que no es la efectividad del predicador, no es la habilidad del predicador, es el tiempo. Muchas veces hay gente que se amacha, hay gente que no quiere nada, que está resentida, que está dolorida, que está molesta con la vida, con las circunstancias de la vida. Lo que más me llamó la atención es que se pone de pie el hijo de uno de los pastores que forman parte de la organización de las iglesias en Sevilla. Un muchacho que había sido rebelde, un muchacho que les había dado la vida, hecho la vida imposible a sus padres. Entonces digo yo, gloria a Dios, valió la pena. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. probablemente aquí nosotros, como ya estamos acostumbrados, que 125 en la semana, que 75 en los hospitales, que 40 en Sahuesquí, que 273 con los jóvenes. Claro, a nosotros ya, claro, esto no nos, ya no nos alegra tanto. Pero una persona que venga a los pies de Jesucristo fue especial. Una persona que vino a los pies de Jesús fue suficiente, porque esta es la batalla que tenemos. Hubiera sido imposible, y lo reconozco, hubiera sido imposible llegar a tener el ministerio, la iglesia que tenemos, la efectividad que tenemos en esta iglesia, si esto solamente hubiera dependido de su servidor. Yo me recuerdo que cuando vine acá, hermano Mario Flores, que está acá, es testigo de esto, yo todos los sábados, y Juanita Gómez, yo todos los sábados recorría toda la calle Elizabeth y daba la vuelta por la Washington con mi esposa y mis hijos, evangelizando, dándome a conocer, entregando tarjetitas, compartiendo trataditos, compartiendo el mensaje del Evangelio. Y venía mucha gente acá a la iglesia, y cuando se hacía la invitación, ¿y a usted quién le trajo a la iglesia? Dice, a mí el pastor me invitó. Y a usted, señora que está acá, ¿quién le trajo a la iglesia? A mí el pastor me invitó. Y ustedes que están acá, ¿quiénes son los que vinieron? ¿Y por qué vinieron? Porque el pastor me invitó. Al principio de este ministerio, más del 95% de las personas que llegaron a esta iglesia vinieron por su servidor. Ahora es todo lo opuesto. Ahora, más del 95% de personas que vienen a la iglesia son traídos por ustedes. ¿Por qué? Porque el trabajo del evangelismo no es solamente de una persona, es de todos nosotros. Yo quiero reconocer que el éxito de la iglesia fue porque ustedes captaron. Y eso precisamente es lo que queremos hacer, hermana Carmen Sandoval, con esas clases. Hay muchas cosas que muy poco sabemos, pero necesitamos que las sepan más. Hay muchas cosas que son muy pocos las que las hemos entendido, pero necesitamos que seamos todos los que podamos comprender esto. Por eso, próximo domingo es bien importante, quiero aprovechar esto para hacer una invitación. Por favor, todo adulto verdaderamente serio, maduro, que quiere dejarse usar por Dios, no puede dejar de venir a esa clase de escuela dominical. A partir del próximo domingo a las 10 de la mañana. Ok. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 8. Si en su iglesia se habla de la obra misionera, si usted no ha ido a un viaje misionero, usted tiene el 50% de darnos a nosotros el beneficio de la duda. Pero si usted ya ha ido a un viaje misionero, usted viene ahora totalmente cambiado. Usted viene ahora totalmente renovado. Usted viene ahora con una mentalidad total distinta de darse cuenta de lo que su iglesia hace. Si en su iglesia se habla de la obra misionera, hermano querido, y usted lo está haciendo, usted no tiene por qué ofenderse. Usted no tiene por qué pensar, es que yo no sé por qué tanto dinero que están mandando para otro lugar. Sí, pero el dinero que usted no da, el dinero de otros. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 al 8, vea lo que dice la Escritura. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, oiga esto, que habéis sido ejemplo a todos los que de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Vea la Biblia constantemente. Vea lo que dice Dios, vea lo que piensa Dios de la obra misionera mundial. Solamente conociendo lo que dicen las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta nosotros que tan cierto es la obligación que tenemos nosotros. Dame la figura, Mari, por favor, ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso nosotros. Estaba haciendo el recuento de todos los países donde la hermana Carmen Sandoval nos ha representado. Y se me escapaba a mí de esa historia tan linda que ella vivió allá en cerca de Ipacaraí, en Paraguay. Claro, la hermana Carmen ha estado en la Argentina, la hermana Carmen ha estado en República Dominicana, ha estado en el Perú, ha estado en Guatemala, ha estado en El Salvador, ha estado en España, ha estado en Marruecos. Y probablemente ella, digo honestamente, creo que la que mejor tiene autoridad moral para hablarnos a nosotros de la obra misionera mundial es la hermana Carmen Sandoval. Una experiencia tremenda. Y todo nos fue a representar en un lugar lindísimo, allá en el Paraguay, en una ciudad cerca de Asunción, cerca de Ipacaraí, donde se habla, pues, el idioma, el guaraní, distinto, ¿no? Creo que la hermana aprendió algunas palabras. Y nosotros conocimos la historia de cómo nació ese proyecto. Había un hombre que estaba en San Francisco, California, un ingeniero multimillonario, contratos de 230 millones de dólares para construir, después del terremoto de San Francisco, volver a poner los puentes del Bay Bridge, del Golden Gate, después del terremoto que unen a Oakland y con Sausalito y Marin County, y carreteras por acá y carreteras por allá, pero unos contratos, y de tanto trabajo y de tanto haberse metido en el rollo del dinero, perdió su matrimonio. Y un día, estando él en su oficina, dijo, esto ya no. Tengo tantos millones de dólares, pero no tengo a lo que más amo, que son mi esposa y mis hijos. Y el tipo empezó a faltar, el tipo ya no quería contratos, el tipo empezó, ya dice, no, hoy me voy a dedicar a recuperar yo a mi familia. Cosa que no lo logró. Fue tanto el daño que se hizo, que le hizo a la esposa y que le hizo a los hijos. Y un día vino el socio y le dice, mira, te estás descuidando de la empresa. Vino la empresa del no sé cuánto a que hiciéramos un contrato, pero tú no estabas acá. Vino la empresa de no sé qué, que quería un contrato por tantos millones, y tú no estabas acá. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, te doy lo que valga. Y yo te pago y déjame a mí funcionar. Y no sé si fueron 444 o 664 millones de dólares. Le dice, ¿sabes qué? Le dijo, esto ya no va conmigo. Y le dio los 664 millones de dólares. Vamos a esperar que se pague un celular que está por acá, hermanos, porque ya dijimos que le cae un rayo a la persona que le suena el celular aquí en la iglesia, de parte de Dios, in the name of Jesus, ¿verdad? Muy bien, ok. Entonces, ¿qué pasa? Agarró el cheque y ahora el niño. A ver, Santita, por favor. Ya ves. Gracias, Mónica. Ya. Sí. Vaya, ya, pues. Ya. Ok. Ya. Entonces, no sé si fueron, como le digo, 444, 600, 664 millones de dólares. Y el tipo un día se le prendió el foco. Él era cristiano, iba a una iglesia. Y él se encontró en la iglesia. Y alguien, una señora, una dama guapa, simpática, se acercó y le dio un himnario para que cantara. Después cerró el himnario y comienza el culto, y él no llevaba Biblia, y vino la misma señora guapa con una Biblia y le da la Biblia. Y al terminar el culto, él cierra la Biblia y se la da a esta señora. Y el otro domingo regresó, pero ya venía con su Biblia a él, y ya está. Y se encuentra en el pasillo y le dice él a ella. Se vieron así, el cliché. What you're up to? Le dice. ¿Qué onda contigo? Le dice, yo soy misionera. Y quiero hacer la obra misionera. Y le dice él, ¿tienes compromiso? No, le dijo. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, le dijo ella. Y ella no sabía que tenía 664 millones de dólares. Hermanas, por eso, por favor, sean amables con los que entran, ofrezcan los himnarios, ofrezcan las Biblias, que you never know, ¿ok? Usted no sabe. Y compraron 664 hectáreas, y compraron no sé cuánto, es un ministerio maravilloso allá en Paraguay, ¿no es cierto, hermana Carmen Sandoval? Cuando se hable de la iglesia, cuando se hable de evangelismo, si usted participa en el evangelismo, no se preocupe. Cuando se habla de la obra misionera, si usted es parte de la obra misionera, no se preocupe, dése usted un pat in the back. Si cuando se habla también de participar en las cosas de la iglesia, de las asistencias, los cultos, y usted es la persona que viene a todos los cultos de la iglesia, no se dé por ofendido, hermano, no, lo que está diciendo el predicador no tiene nada que ver conmigo. Yo aquí estoy, venga el pastor o no venga el pastor, aquí estoy. El pastor me diga que va a evangelizar o no me diga, yo siempre lo hago. Yo soy de las primeras personas que ponen el platito de la ofrenda para que la obra misionera se sostenga. Yo soy de los que respaldo la obra misionera con mis oraciones. Yo soy el que tomo nota quién es el misionero de la semana para orar todos los días de la semana por el misionero. Pero por último, y la parte final, y con esto empezamos a terminar. Dame música, Diego, y el punto número 4. Por favor, ahí. Cuando se hable de unidad en la iglesia. Unity. Cuando se hable de unidad en la iglesia. Si usted no es el sedicioso. Si usted no es el instigador. Si usted no es el separatista. Si usted no es el que tiene nada más una clica en la iglesia con un grupito. Si usted es el amable, el simpático, el buena gente, el bonachón, el que se lleva bien con todos. Si usted es el que toda la vida anda tomándose selfies con los hermanos de la iglesia. Y cuando se habla de unidad en la iglesia, usted no se dé por ofendido. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Y con esto empezamos a terminar. Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Una familia unida es más fuerte que una familia separada. Usted ya sabe lo que está pasando en nuestro país. Esta polarización política que existe. Esta división de partidos. Esta división de criterios, de opiniones. Los valores, los principios. Las guerras internas. El treason por acá. La deshonestidad por acá. Los espías por otro lado. No hay... Está sufriendo este país porque no hay unidad. Sufre una familia cuando no hay unidad. Y sufre también la iglesia cuando no hay unidad. Pastores con lágrimas en los ojos me dicen, no, es que allá con ustedes es diferente, pastor. Es que quizá ustedes los mexicanos son distintos a nosotros los argentinos, o distintos a nosotros los paraguayos, o distintos a nosotros los españoles. Aquí no sé, me dicen, no nos gusta, no podemos, no toleramos, pero ojitos bonitos en cara ajena. Sea usted en su iglesia, por favor. Hermano, le quiero decir esto con todo, mire, con el corazón en la mano se lo digo. You have no idea how much damage you do to a church when you're not united. Usted no tiene la menor idea del daño que le hace a una iglesia cuando usted no forma parte del compañerismo. Usted y yo tenemos que ser los primeros en guardar la unidad. Usted no debe de usarse o dejarse usar por el enemigo, por Satanás, el diablo, para hacer perder esta armonía muy linda que tiene. La Biblia dice así, que Dios envía bendición y vida eterna. Cuando dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Acérquese, hombre, pida perdón. Acérquese, pida disculpas. Acérquese, dé un abrazo, una sonrisa, un beso. Hay varias amonestaciones en la Biblia que nos hablan mucho de la unidad, pero con esto queremos terminar. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Let's stand up. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias por habernos hablado, Señor, al corazón y darnos cuenta de que cuando se habla en el púlpito de congregarnos, ahí estamos. Está el pastor o no está el pastor. Haya venido el pastor o no haya venido el pastor, es mi obligación, es mi responsabilidad estar en mi iglesia. Cuando se habla en la iglesia de evangelismo, yo formo parte del grupo. Cuando se habla parte del programa de mayordomía o de misiones mundiales, yo formo parte. No solamente apoyo con mis oraciones, sino que también he participado en viajes misioneros. Cuando se habla de unidad, yo soy el primero en buscar la forma de cómo buscar la unidad. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Usted está acá y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia ni que se cambie de religión. Le invitamos a que le entregue su corazón a Jesús y aunque nunca más vuelva con nosotros, repita conmigo esta oración. Adentro de su mente, de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche que levanta su mano después de haber hecho esta oración. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.